Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. ¿Qué te pasa, Honorato?
Menos mal que estaban las cámaras apagadas, que si no, madre mía, lo que pasa aquí.
Bueno.
Sí, ya.
Las apagamos de vez en cuando.
Yo solo traigo dos botones desabrochados, no más.
Bueno, uno más del que marca los hitos de la elegancia. ¿Ah? Sí, un poquito pecho lobo te veo. ¿Qué quieres que te diga? Ya está. Ya puede el streaming.
No sé lo que he hecho yo aquí. De 6 a 10 no sé qué he hecho yo aquí.
Pues no sé. No abrocharte o desabrocharte los botones. Bueno.
La tertulia, que hasta me calora.
Exacto. Honorato, ¿cómo llevamos nuestro juego de agudeza visual que tiene arrobas,
sí, arrobas
como protagonista?
Arrobas, fíjate, por kilos, ¿eh? ¿Sí? El chiste malísimo de la mañana.
Por Dios.
Bueno, que hay alguno que se queja de que se está dejando la vista con estos retos visuales. A ver, no es obligatorio quedarse con la vista fija y contar. Hazlo al tuntún como lo hacemos todos.
¿Ah, quiero decir, ¿tú yo miro y
yo cuando veo algo muy complicado digo, venga, al tuntún.
Venga.
A, B, C, D. Pues
así
eso.
Aprobaste tú la carrera.
Sí, se llamaban chuletas. Bueno, a ver, ¿cuántas arrobas hay en la imagen que hemos colocado en nuestro arroba buenos días OM? Bueno, pues podrían ser 9, 8, 7 o 6.
¿Y cómo va la votación?
Hay triple empate entre las opciones de 9, 8 y 6. 17% cada uno.
Bueno.
Y está, pero vamos, el líder absoluto, la opción de 7.
7.
El 50% de los votos.
Bueno, pues veremos. De momento esta es la tendencia.
Es la tendencia, sí. Hay que decirlo hasta ahora.
A las 11 y 8 minutos, que de aquí a la 1 menos 5 puede cambiar.
Y está en tu mano. Puedes entrar, votar y ya está. Pito, pito y la que tú quieras. Y no pasa nada.
Bueno,
es un
venga.
Juego.
Todos esos que presumen de que a ellos no se les escapa nada, de que tienen vista de lince.
Vistas de lince, venga.
Pues nada, ahí. A entrar y a comprobar si es verdad. Arroba buenos días OM. ¿Veis esa imagen? ¿Contáis las arrobitas que hay, entre otros muchos dibujitos?
Sí, que hay algunas que parecen, pero no son, a lo mejor.
Bueno. Y pulsáis la opción que creéis que es la correcta y luego vemos entre todos si hemos acertado o no hemos acertado.
Pues por mí ya estaría, perfecto, sí.
Venga, pues no está, así que tienes que seguir con ello. Dentro de un rato vienes y me cuentas otra vez. Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, ya perfectamente abrochado, como un pincel, está Sergio Martín Romo preparado ya para abordar el ratito de oyentes. ¿Qué?
No, que me siento ya más decente.
Y más abrigado.
Más abrigado.
También,
más
porque abrigado. Te iba a dar a lo mejor un resfriado
no,
o algo.
No, claro.
No puedes ir. Te faltaba la cadena, que la cadena abriga.
La cadena
claro,
de oro.
La cadena de oro con medallones o algo hará, digo yo. Detiene balas. Yo no, lo he visto sí, en las películas.
Es verdad, es verdad. M.A. Barracus.
Bueno,
que nos toca echar la vista atrás, ¿no?
Venga, pues empezamos por el capítulo de ayer.
En el capítulo del miércoles.
Pues mira, te viene muy bien, porque era líos en los que te has metido por culpa de la ropa.
Sí, sí, cuando te ha jugado la ropa, alguna prenda de vestir, pues una mala pasada. Hubo mucho pantalón rajado.
Mucho tomate en el calcetín.
Cremalleras también
que se atascan
de aquella manera. Y nos quedaba por leer, por ejemplo, la historia de Manuel. Manuel ayer nos contaba que a él le ocurrió en el mercado. Que le dio el carnicero las vueltas.
Sí.
Pues él pagó lo que había costado y el carnicero le dio las vueltas. Se le cayó una moneda rodando por el suelo. Ay, cómo están los suelos de los mercados para coger una moneda que rueda.
Mal.
Bueno. pero hay que agacharse por la moneda.
Hombre, claro.
Manuel se agachó y sumamos un pantalón más rajado por todo el culo.
Desde aquí hacemos un llamamiento a los fabricantes de pantalones, por favor, un poquito de refuerzo en la parte, digamos, posterior del pantalón, porque se raja.
Claro.
Se raja mucho.
Él fue a casa con el culo bien ventilado, así escribe él.
¿Eso dice?
Sí, sí, sí. Culo ventilado, con el solomillo, pero...
El solomillo de carne. Claro. Bueno, cada vez lo estamos poniendo peor, el solomillo de carne. El solomillo que le había comprado al carnicero debajo del brazo y luego el pantalón. Eso. Claro.
Por favor, bueno. Vamos a ver las cosas bien. Elena dice que a ella, que es... Bueno, ayer nos contaba, ¿te acuerdas? Un oyente... José Luis creo que era, que tenía un amigo que la lió parda de las escaleras mecánicas.
Sí, ¿vale? del metro. Mal, muy mal.
Pues a Elena también le pasó algo a las escaleras mecánicas del metro. ¿Mm? A ella lo único que fue, dice que no fue a propósito, como el amigo de José Luis que se tiró, como si fuese un tobogán. No, a ella que se le enganchó el tacón en el final de las escaleras mecánicas del metro. Dice que lo que pasó es que se le quedó el tacón, que separaron automáticamente las escaleras y que tuvo que venir él de seguridad para pulsar como un botón del pánico, escribe ella, y que nada, y que luego tuvo que venir el del mantenimiento a sacarle el tacón ahí del metro. Y dice, al final, pues nada, pues eso, me lo dieron, pero me tuve que ir a comprar otros zapatos.
Hombre, claro, en tacón.
En tacón, claro, se quedó perjudicado. Gema dice que a ella lo que le ocurrió, a que le jugó una mala pasada a la parte de arriba de un bikini. Dice que lo que le ocurrió a ella, que se tiró por uno de los toboganes de la Acópolis y que ella llegó antes que la parte de arriba del bikini.
Ya, que llegó por tarde.
La tarde, el bikini llegó con retardo, con retardo. Ya. Dice, menos mal que luego bajó el bikini y me lo puse allí. Dice, un topless forzoso. Bueno. Ella lo califica así.
Los bañadores son muy peligrosos. No, los bikinis, sí, mucho.
Y sobre todo si te vas a arrojar por
un sitio, por un tobogán o de cabeza.
Claro.
Me voy a hacer un tirabuzón aquí desde el trampolín. Pues
de cabeza se salen mucho, sí.
Sí.
A bomba no lo sé. Cuando uno se tira a bomba...
No, bomba no.
El bikini no. Como te coges así, pues te queda ahí los pechos también apretados. Dice, Mila, el último mensaje que nos queda pendiente de ayer, dice, mi marido siempre, Eli con la cremallera abajo.
Vaya.
Dice, hasta el día de la boda. Dice,
no, por favor, no.
Dice, y a mi hermana el día de su boda, mira, sumamos otro capítulo, otra anécdota igual, que no le subía la cremallera del vestido. Tuvimos varias ayer de cremallera el día de boda.
Los nervios.
Dice, me pidió ayuda, a mí me daba cosa por si la rompía. Claro, y al final pedimos ayuda a la vecina de enfrente, que vino, dice, además vino con un lápiz, y con el lápiz le dio a la cremallera y subió
¿verdad?
Muy fácil.
Se frota con una cremallera que no va, con un lápiz o con una tiza.
Esto fue con un lápiz.
Y ya aquello ya va.
Y nada,
funciona.
Pues todos a la boda. Y luego, ¿qué? No me cuenta Mila si lo invitaron en agradecimiento a la vecina a la boda.
Hombre, deberían haberle invitado. Más que nada también por si luego hay que bajar la cremallera, pues la vecina también que se esmere, claro.
No, claro.
Digo yo.
Es verdad.
Bueno, cerramos capítulo de problemas provocados por la ropa y abrimos un nuevo capítulo.
Tenemos protagonista.
Mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario. Sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no,
Estaba tomando caña.
Bueno, ¿quién es el protagonista de la historia?
El protagonista de nuestra historia de hoy se llama Beyhan Mutlu. ¿Vale? Tiene 50 años y él vive en la ciudad turca de Inegol.
Ah, muy bien.
Bueno, pues Beyhan...
Pero lo recogen los diarios turcos,
sí, sí, los diarios turcos. Y le ha dedicado un amplio reportaje el canal de televisión turca NTV.
Ah, vale.
También, ¿eh? Sí, sí, tío. Ha conseguido declaraciones, ha conseguido además imágenes de las fuerzas de seguridad y todo, porque te cuento, ¿eh? Te cuento. Beyhan se fue de marcha con sus amigos. De marcha, de parranda,
sí,
¿vale?
Sí, de cañas.
De cañas. Pues nada, de fiesta. Y resulta que hubo un momento de la noche que sus amigos le perdieron la pista. ¿Sabes? Beyhan no aparecía por ningún sitio.
Sí.
¿Vale? Beyhan iba un poco perjudicado.
Ya.
Los amigos le dejaron...
Los amigos irían también,
también
bastante.
Sí, yo creo que los amigos iban más perjudicados que él, pero vamos paso a paso. Beham desaparece, los amigos se preocupan porque iba un poquito perjudicado, no aparece, empiezan a rastrear la zona, ni rastro de él, ni responde al móvil, nada. Desaparecido. Se ponen en contacto con las autoridades locales.
Sí.
Y se inicia un dispositivo de búsqueda.
Ajá.
No aparece. Y empieza a sumarse gente a ese dispositivo de búsqueda. Hacen como una gran batida. Claro. A ver si encontraban a Beham. Y de repente, pues empiezan a gritar: ¡Beham! Así como en las batidas de Beham.
Sí, sí.
Y entonces un hombre que iba ahí en el dispositivo de búsqueda le da así en el hombro a otro y dice: Perdona, ¿a quién buscan? ¿Están diciendo Beham?
Sí.
Y dice: Sí, sí. Dice: Ah, pues soy yo. Es decir, este hombre perjudicado, dado por desaparecido, estaba participando en su propia búsqueda sin saber que le buscaban a él.
Madre mía.
Él estaba buscando a un desaparecido y no sabía que él era el desaparecido.
Él, muy solidario, a pesar de, de la cogorza, vio un grupo de gente que estaba buscando un
desaparecido. A lo mejor pensaba que era Botellón, ¿sabes?
No. No, se diría, ¿qué pasa? Que estamos buscando un desaparecido, pues me uno.
Venga,
pues,
hombre, y claro. Se unió a este dispositivo de búsqueda.
Muy
y
solidario.
Que hasta que no empezó a oír su nombre, no se dio cuenta que le buscaban a él mismo.
Ya.
Beham ha explicado que se había sumado a la búsqueda pensando que el desaparecido era otra persona. Tras el feliz desenlace, la policía sigue pendiente de un misterio que resolver.
¿Qué es? ¿Cuál?
¿Cómo que los amigos no reconocen a Beham dentro del dispositivo de seguridad?
Iría con mascarilla, a lo mejor, ¿no?
Digo yo.
Los amigos iban fatal.
O a lo mejor iban más adelante buscándole, pero claro.
Pero qué noticia más increíble, por Dios. Tremendo.
Bueno, y lo rápida que es la policía local, los dispositivos de seguridad de Inegol, que montan una batida.
Pero rápido.
Rápida.
Sin preguntar ni de dónde viene ni a dónde va, pues si hubiese dado cuenta de que el desaparecido estaba allí, colaborando en su propia búsqueda. Oye, qué bien. Qué bonito. Me gusta la noticia. ¿Qué pedimos?
Pues queremos que los oyentes compartan con nosotros despistes monumentales. Es decir, cuando te ha pasado algo por un despiste, como en esta ocasión, despistes gordos, despistes por estar pensando en otra cosa o por no enterarte ni del nodo.
Vale, perfecto.
O bueno, si vas perjudicado también.
También nos sirve. 628-091-117, ya sabéis que es el número de nuestro WhatsApp, al que podéis mandar vuestras historias en dos formatos diferentes, como nota de voz o como mensaje escrito para que lo interprete Sergio Martín Romo.
Venga.
Venga, pues vamos a ello.
Venga,
go.
Estáis tardando.
Ale.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El pasado domingo se celebraron, como todos sabemos, elecciones en Alemania y el reinado de Angela Merkel tocaba a su fin. Hablamos de una mujer que fue la primera en ostentar el cargo y que no solo ha dejado una huella en la política mundial, no solamente europea, también en la mundial, sino también en el mundo de la moda, porque tiene una particular visión de lo que a ella le sentaba bien o no y en su manera de vestirse. También reflejaba algunas de sus políticas, seguramente. Bueno, tenemos ya a Luis Nemolato con su política entre costuras para analizar hoy el vestuario de Angela Merkel. Luis, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada de que hoy abordes la figura de una mujer que nunca se dejó llevar por las tendencias de moda, no sé si por pura practicidad o simplemente pues porque ella consideraba que lo que se ponía le quedaba bien, pero ha marcado un estilo, ¿eh?
Bueno, que se ha marcado estilo. Además, bueno, aquí quizás nos ha pasado un poquito más desapercibida, más, bueno, quizás su estilo, no así su política austera y disciplinada. Eso sí, eso lo tuvimos bastante claro desde el principio. Pero en Alemania, la verdad es que ha habido, ríos de tinta alrededor de lo que se ponía y se dejaba de poner, porque ella, además, en sus declaraciones sobre su estilo, ella tampoco dejaba títeres en cabeza, ¿eh? Ella decía grandes verdades. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, lo tenía aquí delante, en el Die Welt, al principio de los principios, cuando se le preguntaba por esa gama de colores que utilizaba las chaquetas, que luego si quieres hablamos de eso, pues ella hacía una pregunta y es, vamos a ver, los señores pueden ir vestidos 100 días seguidos con un traje azul marino.
Sí.
Puede ser distinto, pero podría ser el mismo, da igual. 100 días con el mismo traje azul marino. Yo llevo una misma chaqueta 2 semanas seguidas, es decir, me la pongo un día y la semana siguiente me la vuelvo a poner, y llegan cientos de cartas de los lectores a los periódicos e incluso su gabinete. Decía, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y es verdad, es que al final, desgraciadamente, nos fijamos muchísimo más en lo que llevan las señoras y a partir de ahí hacemos y cortamos y decimos y de todo y no prestamos tanta atención en lo que dicen, en lo que llevan los señores, ¿no? Parece como que un señor con un traje azul marino ya está bien, aunque sea de nylon. Y no siempre es verdad.
Oye, Luis, en el caso de Angela Merkel, ella lo que hizo fue de su chaqueta y sus pantalones casi un uniforme. Es verdad que tenía mucha variedad de colores, pero no lo sé exactamente, pero yo la sensación que tengo es que siempre llevaba como la misma chaqueta, con el mismo corte, los mismos pantalones, con el mismo corte, en diferentes colores.
Pues tienes razón. Mira, fíjate, esa chaqueta ya tiene hasta una denominación que se llama The Hip Merkel Jacket. ¿Ah? Es decir, es la chaqueta de Merkel al corte de la cintura. Y es verdad, porque lleva siempre, casi todas las chaquetas son un corte más o menos trapecio, con 3 botones en la parte superior y luego una abertura desde el momento en que le comenzaba la cadera, ¿no? Lo que pasa es que esa chaqueta, que luego la llevaba sustentada con un pantalón negro siempre y un zapato siempre plano también, esos son como sus 3 básicos, esas chaquetas han llegado a observar hasta 90 tonalidades diferentes.
Madre mía.
O sea, imagínate tú el armario. Sí, sí, pero además es que no te creas que era una cosa baladí. O sea, que decir, no era yo me pongo hoy la roja porque me apetece y mañana me pongo la azul porque me apetece. Sino que han llegado a hacer un estudio de cómo determinadas tonalidades las utilizaba en distintas situaciones o en distintos discursos que tenía que dar a la población alemana.
Ah, dependiendo de lo que decía o de lo que iba a anunciar, elegía un color determinado.
total, alucinante. Sí, mira, ella, por ejemplo, utilizaba toda la gama de los amarillos a los rojos para, en momentos de ánimo bajo, de, bueno, pues de a lo mejor de una austeridad demasiado excesiva. Entonces, ahí utilizaba los naranjas y los amarillos y los rojos para elevar un poquito la moral.
Ajá.
Luego, si tenía que ir a alguna historia internacional, generalmente, y entonces ella utilizaba todas las gamas de azul, porque todas las gamas de azul daban como una seriedad y al mismo tiempo una distancia, porque el azul es frío, es el color frío por antonomasia. Luego, si tenía que dar como una sensación de sosiego, de paz, un momento turbulento, etcétera, utilizaba la gama de los verdes. Y luego ya en los momentos como de pues seriedad, funerales, etcétera, etcétera, de grises a negros.
O sea que dependiendo un poco de cómo salía a la palestra Angela Merkel, de qué color llevaba la chaqueta, uno ya podía...
Claro, sabías.
A lo que iba. Dicen, madre mía, viene de rojo, mala noticia, nos va a dar y nos quiere subir la moral. ¿No?
Eso es, exacto. Y fíjate que el planteamiento, además, bueno, han llegado los alemanes a hacer, ya sabes, en el ámbito este de la sociología alemana, a ver cómo incluso en su vestuario había también un planteamiento de la unidad europea y basada en tres pilares, que era la ropa, o sea, es decir, tanto su chaqueta como el pantalón y tal, made in Germany.
Muy bien.
Los bolsos, Longchamp, siempre franceses, claro. Y los zapatos italianos. Entonces, con ese triunvirato era, a ver, que Europa, la Unión Europea, tiene estos tres pilares, ¿no? Es donde yo me sustento. Es ropa alemana,
el eje franco-italo-alemán, ahí estaba.
Exacto.
Reflejado en su, fíjate, en su vestuario.
En su vestuario. Y fíjate que ese eje estuvo al borde de un ataque de nervios, porque acuérdate el momento aquel en el que se puso, fue en la inauguración de la Ópera de Copenhague, que ella llevaba un escote muy pronunciado.
Sí.
Porque sí que es verdad que lo que dicen de Angela Merkel es que es una mujer... que en un principio sí que es verdad que no... Bueno, a ver, que venía de la Alemania democrática, o sea, del otro lado del muro, pero que era una mujer que en un principio pues optaba por ropa bastante femenina, pero que poco a poco, durante estos 16 años de cancillería, pues fue como masculinizando, ¿no? Su ropa, sobre todo con las chaquetas. Sin embargo... rompía con esa masculinización, con los colores, punto uno, y sobre todo con salirse totalmente del mapa cuando salía de noche, porque consideraba que las salidas nocturnas eran trabajo, sí, pero bueno, es el momento en el que una mujer pues se luce. Y fue en una de estas noches cuando llevaba aquel escotazo enorme y Sarkozy le echó demasiado el ojo al canalillo.
Sí, es verdad. Se quedó como hipnotizado de aquello. Claro,
dijo, pero bueno.
Era una imagen claro, que llamaba mucho la atención, porque es verdad lo que tú dices, iba de uniforme, un uniforme con un cierto aire masculino, pero claro, de pronto esta señora se te pone un escotazo y el pobre Sarkozy no sabía dónde, bueno, sí sabía dónde mirar.
Sí, sabía de eso, pero claro, es que al final, Eli, fíjate, primeramente, una mujer tan áspera, con un idioma tan áspero también, porque no es el francés, a ver, y además con una política tan dura en sus comienzos, que estábamos todos en Europa más tiesos que un ajo, y claro, y de repente se te plantifica ese escotazo, pues Sarkozy debió pensar, madre mía. Al final es una señora, claro, y no podía evitar, pero fíjate que ese escote estuvo a punto de romper muchísimas relaciones, porque vamos, que eso llegó, el escote llegó hasta el Bundestag. O sea, fue como por, si era necesario que una canciller llevara un tipo de escote, cuando, chico, eso con los caballeros...
No pasa.
Sí que es verdad que no pasa, sí que es verdad que tampoco los diputados van en pantalón corto, pero, claro, pero bueno, son unas reglas del vestir que, claro, si las extrapolas a todos los ámbitos, ¿por qué la canciller no puede lucir espalda o lucir escote en una cosa nocturna si el resto de señoras sí pueden? O sea, el problema quizá está en los ojos que miran, no en el que se lo pone, ¿no? Es un poco el tratamiento.
Bueno, pues es un clarísimo ejemplo, Angela Merkel, de cómo es verdad que lo que se ponen los políticos no está hecho así tal cual. Tiene una intención normalmente y además puede terminar, bueno, con un conflicto internacional por culpa de un vestido, no sé si bien o mal elegido, pero de un vestido en este caso, ¿no? En fin, Luis, que nos ha gustado mucho hacer este repaso a esta figura de una mujer seguramente irrepetible, que ha sido, en fin, determinante en la política mundial. Y que ha dicho adiós hace muy poquito, pero que ahí queda en el recuerdo con sus chaquetas, sus pantalones y su zapato bajo.
Y sus zapatos bajos.
Gracias, Luis. Hasta la semana
Muchas
que viene.
Gracias a ti.
Adiós.
Un placer. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Despistes monumentales. Este es el tema que hoy planteamos en el ratito de oyentes a raíz de ese señor que en una noche de juerga, bueno, se perdió.
Se perdió, Beiján, se perdió.
Sus amigos organizaron un dispositivo de búsqueda al que él se unió sin saber que al que le buscaban era él mismo.
Hasta que no escuchó a voces su nombre, no se percató, a lo mejor me buscan a mí. Yo tengo abierto aquí todas las agencias internacionales por si hay actualizaciones de esta noticia, ¿eh?
Ya, así qué vergüenza. No, te quiero decir, has montado ahí un lío y...
Hombre, vergüenza, diga, ¿cuánto me quiere la gente?
No sé, yo
me... Se han preocupado porque hay otros que están perjudicados, desaparecen y los amigonchos no se preocupan de...
Es verdad.
Vamos.
Los amigos, de muy bien, lo que pasa que, en fin, debería haber mirado.
Oye, porque... estos son amigos, ¿eh?
Es verdad, estos son amigos.
Verdad.
Pero yo, de ser este señor, a lo mejor me hubiese desgajado del grupo y me hubiese hecho el perdido. ¡Por ahí! ¡Estoy perdido!
¡Estoy aquí!
Que me encuentren, no sé, es que... Claro, decir, claro. Perdona, aquí estamos buscando, pero siempre estamos
como en la película.
Buscando a mí mismo.
Coges una piedra y te haces una brecha a ti mismo.
Claro.
Me atacaron. Me dieron garrafón y por eso no...
Estoy fatal. Bueno, ¿qué dicen
Manuel,
los oyentes?
Nos da los buenos días, ¿vale?
Hola, Manuel.
Con tres admiraciones. Nos saluda nuestro WhatsApp, el 628-091-117, y dice que lo que le ocurrió fue que fue a recoger a su hija al colegio.
Sí.
Hasta aquí todo normal, pero al colegio en el que estaba matriculada el curso anterior. Dice que se dio cuenta cuando...
¿Fue a otro colegio? A buscar a la niña.
Sí, a saludar. Yo aparqué, saludé a una madre...
¿Ah?
Y me dijo, Manuel, ¿cuánto tiempo? Dice, y ya me vino a la cabeza. Dice, fui con el piloto automático a por la niña. Dice, luego ya corriendo al nuevo cole, ¿eh? Nada, todo.
Pues menos mal que no mudó un dispositivo de búsqueda por el colegio antiguo.
Oye, es verdad. Oye, claro. Menos mal que se dio cuenta, si no hay a la directora.
Hombre, vaya susto. No está la niña.
Claro.
Montas un...
¿Quién la ha recogido?
Claro,
no,
imagínate. Y la niña en el otro colegio allí.
En el colegio esperando.
En la puerta. La pobre.
Dos dispositivos de búsqueda se montan en este caso.
Sí,
un
segundo para buscar un padre.
Mensajes escritos que van llegando y notas de voz también que vamos recopilando y escuchando. Nos deja mensaje nuestra colaboradora de oyentes.
Ah, muy bien.
Pilar.
Buenos días.
Pilar.
Hola, Pilar.
Buenos días.
Ah.
Un despiste divertidísimo.
A ver.
Me pasó con una amiga con la que asisto a una cena taurina. Soy muy aficionada a los toros. Ella, nada, porque en la vida se le ha ocurrido ni aparecer por la plaza, ni le gusta. Nos presentan a Curro Vázquez.
Vaya.
El hombre encantador, hablamos un rato con él... Y al despedirse, encantado de haberos conocido, bueno, de lo más fino, y dice mi amiga, igual te digo Curro Jiménez. Pilar, la de casi todos los días.
Madre mía. Curro Jiménez.
Curro Jiménez.
¿Y qué haría Curro Vázquez? Decir, pues bien,
pues
¿no?
Sí, por la serranía,
esas
muy
cosas,
bien. Sí, claro, pues sí,
¿qué vas
sí.
A hacer? Claro, pues bien, Curro Jiménez. Bien.
Mensaje de Gema. Buenos días, una cara sonriente y... tres besos.
Hola.
Ella nos cuenta que ella se dejó una empanada de salmón y queso.
Qué
no
buena.
Pone que queso, me imagino que será... Bueno,
no es importante, no relevante historia, para, ¿sí?, la historia.
Acabo de caer. Digo, el salmón con queso, ¿qué tipo de queso? ¿Un queso así Filadelfia? ¿Un queso brie?
Sí.
Bueno, ella se dejó una empanada de salmón y queso atropellada por varios vehículos en una glorieta de acceso a la M40. Dice, dice la historia es la siguiente, que compró Gema, resulta que está... Pues ella tenía, mira, cumpleaños familiar y Gema tenía que llevar algo. Y dijo, pues una empanada de salmón y queso. Que yo imagino que ella ya había probado.
Que estaría buena,
con esto,
claro.
Quedas bien. Y ella la llevaba al cumpleaños. Dice, la compró. Cuando fui a abrir el coche, pues no me daban las manos. Claro. Y la dejó en el techo.
Ya. Yeah.
Del vehículo. Dice, se me fue el santo al cielo. Dice, pues de aquí, conduciendo, yo hago así. No sé, ¿sí? Yo estoy interpretando. Hago el volante y todo. Me he metido tanto en la historia de Gema. Ella ahí con su volante, mete primera, bueno, ya no voy a exagerar, a la M40 callejeando, dice, con la empanada, sin caerse y sin darme cuenta. Y al entrar en la glorieta salió despedida. Dice, y atropellada, claro, ¿cómo cogerías, Gema? Me imagino, no pasa nada, no pasa nada, acelero para incorporarme a la glorieta y salió disparada la empanada. Dice, me dio rabia el no haberme dado cuenta en algún semáforo antes. Dice, me hubiese bajado y hubiese guardado la empanada. Dice, nadie me avisó.
Pues muy mal,
dice,
muy mal.
Dice, lo mismo a la gente le parece normal que había alguien conduciendo con una empanada en el techo.
A mí alguna vez me ha pasado también, pero te avisa, todo el mundo te avisa rápidamente, que lleva usted una cosa en el... Claro, pero esa empanada saliendo como un platillo volante,
claro.
Disparada hacia el centro de la glorieta.
Y la gente...
Pues mira, porque no era la glorieta de aquel lado, porque si no los conejos se la comen.
Hombre, claro. Salen todos ahí. Fiesta, fiesta, los conejos.
Bueno.
Vicente... Dice que, mira, que a él le pasó algo como al protagonista de nuestra historia.
¿Ah, sí?
Salvando las distancias. Dice Vicente, buenos días, yo me enteré también de que me buscaban. Dice, esto ocurrió en la playa de Cullera. Dice, fue igual. Dice, yo pregunté a quién buscaba y resulta que era a mí. Dice, mi mujer dio aviso a los socorristas. Dice, no se enteró de que yo ya había salido del agua y le había dicho que me iba al chiringuito a comprar tabaco.
Ya.
Ella vio que no volvía y se pensaba que me había pasado al agua. Algo en el agua. Y luego pues Vicente cuando llegó preguntó ahí en la orilla que a quién buscaban y resulta que era él.
Pues la mujer de Vicente ya sabe lo que tiene que hacer con su marido. Lo mismo que haces con los niños pequeños. Bañador fluorescente. Para localizarlo en el tumulto de la playa. Claro que sí.
Ahí está.
A ver dónde está mi marido. Aquel del bañador butano. Que te tiene que poner las gafas de sol, no por el sol, sino por el bañador, de lo que desprende.
Es verdad. Más mensajes que van llegando. Enseguida te leo lo que nos dicen Enrique y Pilar.
Vale.
Antes, nota de voz de otra voz autorizada de este ratito de oyentes, la de Rosa.
Hola Sergio, buenos días, soy Rosa Paseo. Bueno, pues a mí me pasó un despiste que bueno, yo me río. Voy al mercado y compro un repollo, ¿vale? Me lo dan en una bolsita. Y cuando llego a casa, pues lo meto en la nevera. Por la tarde tenía que salir a hacer unos recados y voy a buscar el monedero y que no me aparece el monedero, que va, miré por todos los sitios, se me echaba el tiempo encima y tuve que salir corriendo. Bueno, pues llego a la noche, abro la nevera, cojo el repollo para hacerle, para cocinarlo para el día siguiente y allí tenía el monedero, hijo mío, bien fresquito y bien hermoso que estaba. El monedero, me llevé un chasco tremendo porque para nada, pensé yo que había metido el monedero en la bolsa con el repollo. Así que bueno, me llevé un sorpresón tremendo, ¿vale?
Alegría,
venga,
¿no?
Buenos días, un abrazo, claro. Adiós.
Pues una alegría, una dinero alegría, fresco.
Dinero fresco.
Y claro. La nevera puesto.
Buenos días con 5 admiraciones. Pilar dice, es muy habitual en mí buscar las gafas por todos los lados y tenerlas en la cabeza puestas.
¡Ay, Pilar!
No aprendo y siempre caigo.
Sí, es verdad.
Jejejejeje. Y lo del otro día ya fue para nota. Según Pilar, dice, buscando el móvil y lo llevaba en la mano. Dice, ¿es para preocuparme? Pregunta así.
No, no te preocupes. A mí me pasa constantemente que estoy hablando con el móvil y al mismo tiempo estoy buscando el móvil.
Y con el que estás hablando en el móvil. Oye, mira, que no encuentro el móvil, lo estoy buscando. Ahora te llamo, que voy a buscar el móvil. Te dejo. Enrique nos cuenta que él se despistó este verano. Estaba leyendo un libro en el autobús, que se pasó dos paradas después de la suya. Dice, no funcionaba el audio del bus. Tuve que esperar otros 15 minutos en la parada para la vuelta. Bueno, tenía libro, por lo menos.
Bueno,
avanzó un par de páginas o algo así.
Yo conozco a gente que se ha quedado dormida en el autobús y ha aparecido en la cochera allí.
Eso es verdad, claro.
Señor, despiértese.
Por lo menos te ha dado tiempo a reaccionar.
Ya,
¿no?
Sí.
Ruth, ella nos cuenta su historia y nos dice que el despiste suyo, dice, pudo ser desgracia, dice, dejé el freno de mano sin echar del coche en una cuesta, dice, y de repente el coche empezó a moverse despacito hacia atrás, a deslizarse.
¡Qué miedo!
Yo que grito, corro hacia él y vinieron varia gente a ayudarme a detener, a parar el vehículo entre varios. Lo pararon, me dio tiempo a entrar y echar el freno de mano. Poco peligroso esto, ¿eh?
Muy peligroso. ¿Cómo frenas un coche? Es que, oye, a lo mejor te pasa por encima.
Claro, en este caso entre varios, ¿sabes?
Ya.
Nos cuenta Ruth, pero mucho cuidadito con estas cosas, que la intención es ayudar, pero claro,
sí.
¿Sabes?
Que a lo mejor un coche pesa mucho.
Oye, Rosa de Torrejón dice que a ella le pasó lo mismo que le buscaban cuando era pequeña en la playa de Santander.
¿Ves?
Dice, ella se acercó a quien iban buscando y dice que la están buscando a ella. Y ella dijo que no se había movido de ahí.
Pero vamos ganando 2-1 a los turcos.
Claro.
Hay gente que se busca a sí misma.
Claro.
Y aquí no lo refleja ningún periódico. Menos mal que nosotros, que somos servicio público, lo estamos dando noticia de esto.
Es verdad, sí, sí.
Pero ¿cuánta gente, qué
oyentes.
Porcentaje? ¿El INE qué dice de esto? ¿Cuánto porcentaje
llevamos
de gente se busca
Vicente
a sí misma?
Y a Rosa de Torrejón.
Por eso te digo.
Que descubrieron que les buscaban a ellos mismos, ¿eh?
Claro,
dos
frente a un turco.
Sí.
Claro, vamos ganando.
Manolo nos da los buenos días y nos cuenta que un viernes fue con los amigos a una fiesta universitaria a la Escuela de Obras Públicas en el alto de la Cuesta de Moyano.
Sí.
¿Vale?
Muy
dice,
bien.
Cuando salimos, fuimos a Atocha y la ronda, ¿no? Hacia la calle Ferraz a cenar.
Sí.
De pronto, un autobús de MT para nuestro lado y nos hace una indicación. Pensábamos que teníamos la puerta abierta. Ah, vale, van en
aquí
coche.
Van en coche.
Ya, vale. Vale, van en coche, ¿vale? De este recorrido. Y como no dejaba de pitarnos, pues pararon junto a la marquesina, pasada la puerta de Toledo. Resulta, escribe Manolo, que en el techo del coche estaban los libros y las carpetas de los cuatro y no se habían caído. Dice, jajaja, no sé aún cómo llegaron todos. Es decir, fiesta universitaria...
Pues porque era libro de texto, porque si llegase una empanada hubiese salido volando. Claro. Los libros de texto son indestructibles. Ahí está. Ellos... ¿Qué les hubiese importado más? ¿Que volasen o que...? En un momento dado tenían la disculpa. No he podido estudiar porque los libros se me
han... Nada,
y
esa excusa no se te la creen en
los
clase.
Libros ahí puestos, ¿sabes?
Claro. Manolo, a ver... Desarrolle el tema. No, no puedo porque me dejé el coche en el techo del coche. El libro en el techo del coche.
Y salió volando.
Y salió volando. Esa excusa seguro que luego no colaba. Pero bueno, rescataron los libros sanos y salvos. Susana nos da los buenos días y nos cuenta su despiste. Dice que ella fue a devolver unas botas.
Sí.
Sin botas. Dice,
¿Cómo
os lo cuento? Dice, me había probado las botas en casa para ver si las cambiaba o no las cambiaba porque no me terminaba de convencer el color. ¿De qué color eran las botas? Porque no nos lo cuenta Susana y a mí estas cosas luego me interesan.
A ti te interesan
mucho
interesan, los detalles. Sí.
Sigue interesándome, Gemma, el queso de la empanada. Pero bueno, voy con el mensaje de Susana.
Vale.
Me dice que estaba viendo, a ver, el color no le convencía. Dice, y dijo pues que se iba a descambiarlas, a buscar otro color. Dice, me las dejé en casa, fuera de la caja. Dice, no me di cuenta hasta llegar... a la caja de donde descambiar de la tienda.
Que vengo a devolver
estas botas.
Estas botas. ¿Dónde
están
las botas?
Tiene mi número en otro color.
Ya.
Dice, y yo tan piche allí con la bolsa y la caja vacía que no pesaba nada en la tienda. Dice, ¿cómo no te das cuenta de que no te pesa una bolsa donde van unas botas? Dice, pues media vuelta y volver a la tienda.
Unas botas ligeras, no sé, ¿no?
Color berenjena. Dice,
color berenjena.
Que eran las botas y no le terminaba de convencer el color berenjena.
Vaya.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
María José dice, hola, con cuatro admiraciones, salí de casa, según ella nos cuenta, a las 7 de la mañana a trabajar. Dice, me saqué la basura para tirarla. Bueno, pues
sí.
Ya nada, pues eso, se prepara para casa, la basura para llevarla al contenedor. Dice, me marché con ella en el metro de Batán a Plaza España. Dice, la gente me miraba y yo tan fresca. María José, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Qué hiciste? Porque me imagino que si te das cuenta una vez que te has bajado en Plaza de España, pues la dejas ahí, yo qué sé, pero te das cuenta entre dos estaciones y me imagino que esas estaciones se te harán muy largas.
No, y sobre todo a mí me interesa mucho, era la de orgánico.
Es verdad.
Porque esa huele. Ya, la bolsa de orgánico, allí la raspa de pescado, el trozo puerro, esto.
¿Era la del reciclado?
Claro, sí, es la del reciclado, pues. Aparte de que es más combinable el color con lo que llevas.
Claro, ¿y tú qué? ¿Y por qué pensabas que te miraba la gente? Bueno, a ver si nos da respuesta.
Vale, vale.
A esta.
Pero con la bolsa de basura en el metro.
En el metro, varias
tan
paradas,
tranquila.
En la línea 10, interpreto, ¿no, María José? En línea 10. Hola, buenos días, un saludo. Es Paqui la que escribe. Nos cuenta que ella fue a comprar al Carrefour con el coche, que entró en el parking.
Sí.
Dice, cuando salí de comprar fui derecha al coche para dejar la compra, como siempre. Dice, lo dejo en la planta de arriba. Pues allá que fui y donde creí que lo había dejado, no estaba. Dice que Paqui llamó al guardia de seguridad pensando que le habían robado el coche. Empezó a dar vueltas y vueltas y no lo encontraba. Dice, cuando de repente se me ilumina la luz, me di cuenta dónde lo había aparcado. Había sido en la planta de abajo. Dice, me fui, escribe ya, sigilosamente, por vergüenza, cogí el coche y se fue.
Claro.
Con una cara ahí como enfadada.
Me has robado. Montas ahí un lío y de pronto te das cuenta y dices, bueno, casi no pasa
nada. No pasa nada. No tenía mucho cariño al coche.
Sí, me has robado. Da igual. No sé si sigue
no
usted molestando.
No había pasado en la ITV. Señor guardia. Ella despacito ahí, fuera del parking.
Bueno, vamos con la última.
Pues Héctor dice, os cuento una de las veces que más vergüenza he pasado en mi vida. Tendría yo unos 14 años, dice, adolescente. Subí a casa de mi abuela, que vivía en un descansillo con cuatro puertas. Dice, yo salí del ascensor, me metí en una que estaba entreabierta.
Sí.
Dice, no era la de mi abuela, claro. Pero yo la vi entreabierta y me fui sin darme cuenta que no era la casa de mi abuela. Yo entré directo y le dije, abuela, ahora te doy un beso, que vengo, que se orina, Héctor. Y al entrar al baño, mientras que estaba, pues, él orinando, pues que dice, ay, va, este no es el baño de mi abuela. Era la casa de la vecina de enfrente, que había dejado la puerta entreabierta porque salía en ese momento. A lo mejor salía a tirar la basura y se fue con ella hasta Plaza de España.
Pues a lo mejor. Dice,
la señora muy maja, sí, que me conoce de toda la vida, pero yo pasé mucha vergüenza.
Claro. Y no se dio cuenta hasta llegar al baño.
Ah, no, claro. Este azulejo tan este moderno no va a ser el de mi abuela.
Que no va a ser. Bueno, pues lo dejamos aquí.
Me imagino que se le cortó ahí el chorrillo.
Por Dios, no imagines. Tú interpreta, luego no imagines.
La bolsa de María José era orgánica.
Oh,
bolsa de orgánico.
Oh.
Se dio cuenta en las escaleras mecánicas. Dice, me partía de risa. Ella, wow, ella, tú ves las escaleras mecánicas del metro. Una tía que se ríe sola con una bolsa
de basura.
De basura orgánica.
Sí, y corres un serio peligro de que te detenga alguien. Es así. Bueno, pues el resto de mensajes de los oyentes los dejamos para
mañana.
Venga, mañana
os ponemos y os leemos.
Muy bien, hasta luego,
hasta luego.
Sergio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Incertidumbre en los balnearios por el retraso del programa del IMSERSO. Su puesta en marcha estaba programada para octubre, es decir, para mañana mismo. Una fecha que parece que no va a poder cumplirse y que dificulta aún más la situación en la que se encuentran estas empresas muy afectadas, pues como todo el sector de la hostelería, por la pandemia. Esta mañana estaba previsto por lo menos que se celebrase el Consejo General del IMSERSO, así que vamos a preguntarle al presidente de AMBAL, de la Asociación Nacional de Balnearios, si hay alguna novedad al respecto. Miguel Mirones, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué sabemos entonces de estos viajes? ¿Por fin se van a poder efectuar entre octubre y diciembre o no?
Bueno, lo que sabemos es que mañana, día 1 de octubre, no empiezan. Lo que sabemos también es que hoy, desde la Dirección General de IMSERSO, no se ha comprometido ninguna fecha para comenzar el programa ni en octubre ni en noviembre, tanto el de balnearios como el de turismo social, el de playas, y que, por lo tanto, tampoco han aclarado una fecha de comienzo. Reiteradamente se ha pedido que se pusiera una fecha para que, tanto por una parte, los mayores pudieran tomar sus decisiones, para que, si no iban a poder ir por el IMSERSO, pudieran optar por viajar a título particular a balnearios, que están ofreciéndoles también alternativas sociales, y tampoco ha habido ese compromiso de poder de ponerle una fecha concreta. Con lo cual, pues tenemos, sin poder dar respuesta a nuestros trabajadores, teniendo que mantener las instalaciones preparadas por si acaso se comenzase, aunque cada día lo veo más difícil, y tampoco a los mayores, pues todavía a día de ayer, pues cuando llamaban al IMSERSO y decían que sí, que en octubre iba a haber, cuando hoy se dice que no va a ser así. Con lo cual, yo les recomendaría sinceramente a todos los mayores que lo estén escuchando, que si tienen interés en ir a balnearios, pues que hablen directamente con su balneario de referencia, que les van a ofrecer propuestas alternativas, porque lo de IMSERSO, octubre imposible, noviembre lo veo cada día más complicado.
Pues fíjate, Miguel, es que estamos hablando de una faena por partida, iba a decir doble, por partida triple. Primero, para las personas que ya se habían hecho su composición de lugar y que habían reservado plazas, una faena que no van a poder disfrutar de esa estancia en un balneario como tenían previsto. Para los que vivís de esto, hombre, pues otra faena, primero porque hay un porcentaje, supongo que alto, de ingresos que se consiguen en épocas que son temporada baja a través del IMSERSO, y después porque esas plazas reservadas, ahí se han quedado reservadas, no las habéis podido comercializar por otras vías.
Tal cual lo estás describiendo, es así. En estas fechas del año, el programa de termalismo social lo que hace es alargar la temporada de verano y la mayoría de los balnearios pues tienen el mayor porcentaje de plazas reservadas para precisamente el inserso durante estos meses de octubre, noviembre y diciembre. Y como nos habían escrito y nos habían dicho, igual que a los mayores, que a partir de octubre empezaría, pues lógicamente las plazas estaban reservadas. La faena es tremenda, el perjuicio es muy importante y lo lamentable es, claro, que los perjuicios no se pueden reclamar hasta que se producen. Y como no sabemos hasta dónde va a llegar esto, tampoco podemos adelantar acontecimientos de cómo se vaya a actuar con relación a esos perjuicios que nos han provocado. Sobre todo yo, Eli, si me permites, yo lo que no entiendo es el mantener esa incertidumbre a cientos de miles de mayores que están pendientes de ello. Pero vamos a ver, si han tomado por la razón que sea la decisión o no les da tiempo a hacerlo porque se han retrasado administrativamente, pues en algún momento tendrán que afrontar decirlo públicamente. Porque los perjuicios son mucho mayores los que se están haciendo al no transmitirlo. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tengo una cadena que tengo 9 balnearios. Yo no soy capaz de decir hoy día 30 de septiembre a mis trabajadores qué perspectiva laboral tengo para los meses de octubre y noviembre. Y hay 7.000 trabajadores ligados al sector de los balnearios y 40.000 en el programa de turismo social que están exactamente igual. Tú imagínate qué ocurriría en este país. Imagínate sectores que a veces son mucho más conflictivos laboralmente hablando, si dijesen que no se puede poner en marcha la fabricación de un coche o un buque o un no sé qué porque falta un papel administrativo para el arranque y que hay 50.000 personas que se van a quedar sin trabajo por una cuestión de tramitación administrativa.
No, desde luego no parece que sea de recibo esta actitud, porque lo que tú dices, si es blanco es blanco y si es negro es negro, se dice, se intenta paliar la situación de la mejor manera posible, pero lo que no se puede hacer es mantener a muchísimas personas mayores con esa ilusión con la que se habían apuntado a estos viajes, pues de pronto, sin nada, sin saber muy bien qué va a ser de sus vidas, y desde luego lo que no se puede jugar es con el pan de tantísima gente como vive de los balnearios. En fin, que me decías, y lo has dicho así un poco de refilón, Miguel, que todos aquellos mayores que no puedan viajar con el inserso, no puedan hospedarse en ese balneario que querían, que llamen directamente al balneario porque vais a poner en marcha mucha oferta.
Bueno, hay los balnearios que permanezcan abiertos, porque claro, yo por ejemplo tengo que convocar una reunión de urgencia a las 5 de la tarde a todo el sector de los balnearios para contarles esto que te estoy contando a ti ahora mismo, que estoy recién salido de esa reunión, ¿no? Pero claro, los que permanezcan abiertos, pues efectivamente se están dirigiendo a sus clientes para ofrecerles programas alternativos, también a precios sociales, para que no se vean perjudicados, porque hay mucha gente que es que le hace falta física y anímicamente ir a los balnearios, porque son tratamientos, como sabes, de recuperación y rehabilitación, pues para problemas de todo tipo, ¿no? Y la gente pues nos lo está pidiendo, lo está reclamando, y no queremos los balnearios ni mucho menos dejar colgados a nuestros clientes, y por eso están estas ofertas preparadas. Pero el problema está en que cuando ayer, hoy no lo sé porque no se ha producido, ayer todavía en el inserso decían que no se preocupasen, que en octubre iban a estar disponibles, con lo cual en el balneario se le está diciendo que viniesen por la vía de esta oferta alternativa. Y me decían, oiga, pero si en eso me dicen que voy a tener la plaza. Claro, esto no puede ser, porque es que eso ya es... no quiero utilizar palabras que luego puedan tener consecuencias.
Ya.
Pero desde luego no es actuar lealmente, ¿no? Y lo voy a dejar ahí.
Bueno, pues esperemos que alguien tome la decisión de decir arreoso lo antes posible, para que todo el mundo pueda hacer su vida y pueda planificar su futuro a cortísimo plazo. En fin, Miguel Mirones, presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, pues que tengáis mucha suerte, y a nuestros oyentes, hombre, que tenemos unos balnearios fantásticos en este país, pues que vayamos y que los disfrutemos, ¿no?
Muchísimas gracias, Eli, por el interés y por trasladar la situación tan complicada en la que nos encontramos.
Seguiremos muy atentamente. En cuanto tengáis una respuesta concreta, por favor avisadnos y lo contamos. Miguel Mirones, muchísimas gracias.
Gracias, tía. Sí lo haremos.
Un abrazo. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, las escuchamos como siempre juntos y después todavía tenemos una hora más por delante, los de las 10 del Buenos Días Madrid.